Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre nuevos retos en la educación ambiental. La maestría en educación ambiental busca formar profesionales de la educación capaces de analizar, problematizar y sistematizar planteamientos teóricos, prácticos y metodológicos para ayudar a intervenir en la realidad educativa y ambiental, con propuestas que permitan construir y proponer alternativas de prevención, mitigación, adaptación, solución y transformación en materia de educación ambiental. Y para abordar este tema tenemos invitados a Rafael Tonatiuh Ramírez Beltrán y Armando Mixueiro Hernández. Bienvenidos.
Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación.
Gracias.
Rafael Tonatiuh Ramírez Beltrán es doctor en Administración Pública, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es coordinador académico de la Maestría en Educación Ambiental de la UPN y autor de numerosas publicaciones. También nos acompaña Armando Mixueiro Hernández, quien es profesor investigador de la Universidad Pedagógica Nacional, coordinador de difusión de la Universidad Pedagógica Nacional, codirector de la revista Pálido Punto de Luz. Pues Rafael y Armando, muchas gracias por participar. Y en la edición pasada platicábamos sobre el 26 de enero, Día de la Educación Ambiental. En esta edición platicaremos sobre sus nuevos retos y la maestría en la educación ambiental. Para iniciar, quisiera preguntarte, Rafael, ¿cuál es el papel de la educación ambiental en una crisis como la es el cambio climático?
Claro, de hecho hay análisis que están centrando la educación ambiental en el cambio climático, es decir, todo lo que está pasando con el cambio climático, que como referencia lamentable, por supuesto, y dolorosa, es lo que pasó en Acapulco el año pasado, es una referencia que está pasando en muchas partes del mundo, no solamente, y eso nos demuestra, por ejemplo, ya está súper contabilizado este dato de que fue el año más caliente en la historia, por lo menos en la historia humana, porque por supuesto el planeta tiene mucho más tiempo, ¿no? Y hubo glaciaciones y hubo muchas cosas, pero en términos humanos, de lo que llevamos, digamos, midiendo cuánto las variaciones climáticas, el año pasado, el 2023, ya fue el más caluroso y lo sentimos. No sé si recuerde tu auditorio y tú mismo el asunto, por ejemplo, del verano, en lugares que era verdaderamente insoportable ya el calor, etcétera. Y luego también el frío, porque va como va de una banda a otra. No solamente el cambio climático es calentamiento, como se le decía al principio, ¿no? Entonces, sí, efectivamente. Y entonces, ¿la educación ambiental qué juega ahí? Pues la educación ambiental es un elemento fundamental, no para transformar, porque no somos los grandes ingenieros ambientales que podrán corregir, pero sí somos los educadores ambientales los que alertamos, los que educamos, los que formamos, los que sensibilizamos, los que concientizamos, los que ayudamos, los que colaboramos en este afán social de contener y revertir pues estos daños al planeta, ¿no? Entonces, sí me parece muy importante que la educación ambiental hoy está vigorosa, hoy está mejor que nunca. Nosotros empezamos en la educación ambiental en 1992, hace 32 años, y la verdad es que lo que ha pasado en todo este tiempo la ha enriquecido. Tenemos un campo que ahora explora cuestiones como los movimientos sociales, o el arte, o el cine, o qué te digo, son cosas que la ligan de un campo, y hoy también pensamos que más que nunca es necesaria la formación de los seres humanos, empezando por nuestros profesores, empezando por los que se dedican a la educación ambiental, formándolos, digamos, en términos de posgrado, y por eso es importante que nos hayas invitado a una universidad pública, pues a tratar de invitar a otras personas a que acudan a este posgrado. Gracias, Rodrigo.
Claro, ¿no? Y como bien lo comentas, ¿no? Pues en esto de la crisis, ¿no? Del cambio climático y el papel también que está jugando precisamente la educación ambiental y todavía lo que falta, ¿no? Entonces es muy importante tener, pues precisamente a todos estos profesionales que pueden ayudar precisamente, pues de alguna manera a ayudar a, pues a concientizar, a mitigar en su forma, pues precisamente todas estas crisis que se están viviendo. Ahora bien, quisiera preguntarles a los dos, ¿qué retos se enfrenta la educación ambiental y por qué es importante contar con expertos en esta materia?
Y gracias por esta invitación. Y sobre los retos, yo creo que es muy importante, ya en el programa anterior hablamos de la importancia de la educación ambiental, de cómo la problemática ambiental tiene que ver con cosas que en específico ahora con el cambio climático se están evidenciando. Pero digamos que cuando nace la educación ambiental como proceso, como campo social, es muy crítica, y pero aparece institucionalizada de manera internacional y sobre todo desde una mirada europea. Creo que uno de los grandes retos en nuestro caso y en el caso de la maestría en educación ambiental en la que colaboramos, en la que estamos trabajando, consiste en vislumbrar también la parte latinoamericana que la educación ambiental tiene como reto. Y aquí uno de los grandes retos es sobre todo vincular la educación ambiental con la educación popular, que en el caso latinoamericano ha sido muy importante desde la década de los 60s y los 70s. Y eso tiene que ver con esta formación que, sin ser netamente ambientalista o activista, como es el caso del surgimiento de Greenpeace, hay un documental que se llama Cómo cambiar al mundo, muy recomendable, de la historia de Greenpeace, cómo surgen activistas ambientales desde lo práctico. Nosotros creemos que también es importante que haya una formación para tener una visión mucho más clara, que en el caso de la educación ambiental en América Latina tiene que ver con una formación más sólida y con un conjunto de valores propios de la cultura latinoamericana. En ese sentido, ya Tona comentó cómo, por ejemplo, las artes vinculadas a procesos de una visión latinoamericana ayudan a pensar propiamente en los retos, en las ideas de cómo, por ejemplo, lo comunitario, que es un valor muy cultural en Latinoamérica, ha tenido fuerte impacto en la educación ambiental, en contra de este individualismo que el capitalismo ha ido fomentando y que en películas, como lo comentamos en el programa anterior, Barbie Land, y que tienen que ver con promover el consumismo. Aquí nosotros creemos que ese es uno de los grandes retos en la educación ambiental latinoamericana.
Rafael.
Yo pondría otros tres grandes retos que tienen que ver con lo que decía Armando, pero para centralizarlos. El primero es el asunto de la formación. No podemos tener una educación ambiental potente si no tenemos gente formada a nivel profesional en esta. Y cuando digo profesional, digo a nivel técnico, a nivel licenciatura o ingeniería, o pienso también en posgrados, en educación ambiental y especialidad, maestría y doctorado. Eso es lo primero. Lo segundo, lo que ustedes hacen, lo que el doctor Reyes y el maestro Reyes hacen, hacer divulgación de la ciencia, hacer divulgación del conocimiento, compartir con el mayor número de personas, que haya programas como Terramar, que haya programas de difusión. A todos nos cambió la vida la serie de televisión Cosmos en mi generación. Entonces, este era un programa de divulgación que nos enseñó a conocer qué era el universo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es el segundo punto. Y el tercer punto es dar la batalla con el mundo que se está transformando, ¿no? Yo en el último avión que viajé vi la película Blackberry, y alguien dirá, ¿por qué no apostaste mejor un documental ambiental? Porque el mundo actual es el mundo de la tecnología, el mundo de las aplicaciones, el mundo de los celulares, el mundo. Entonces, ahí nosotros, la educación ambiental, tiene que dar la batalla diario en las redes sociales. Diario tenemos que dar la batalla, ustedes lo hacen en Terramar y nosotros lo hacemos con Pálido Punto de Luz, también en las cuestiones de tecnología.
Estamos muy pronto a terminar el programa, pero antes quisiera preguntarte, Rafael, sabemos que tú coordinas la maestría en educación ambiental en la unidad 095 de la UPN. Platícanos, por favor, en qué consiste la maestría y cuál es su objetivo.
Pues la maestría justamente consiste en formar educadores ambientales, educadoras y educadores ambientales, en términos de que tengan un conocimiento pleno, en términos científicos, del mundo, la naturaleza, los ecosistemas y, por supuesto, el delicado equilibrio que hay en la relación sociedad-naturaleza y, sobre todo, poniendo en el centro la crisis ambiental global en la actualidad, ¿no? Pero es muy bonito porque originalmente fue dedicada a los maestros frente a grupo. Hoy ya no es así, hoy ya vienen a esta maestría educadores no formales, educadores informales, gente que desarrolla huertos urbanos, que desarrolla viveros, etc. O sea, ya se ha ampliado la perspectiva y eso nos da mucho gusto. Estamos ahorita en convocatoria, por eso te agradecemos esto. La convocatoria la pueden encontrar por lo menos en el Facebook, en Rafael Donatiu Ramírez Beltrán o en Armando Mexueiro, y también lo pueden encontrar en el sitio de la Universidad Pedagógica Nacional y también en el sitio pálido.deluz. Así lo pone pálido.deluz.com.mx y ahí está la convocatoria en el número 160 de nuestra revista.
Muy bien, pues para todos aquellos que estén interesados, pues bueno, ya saben en dónde contactar. Armando, también platícanos un poco más sobre aquellos que están interesados, pues cómo es el proceso, cuáles son las fechas, cuándo inicia la convocatoria y sobre todo conocer pues precisamente los requisitos.
En cuanto a las fechas, las podrán encontrar en los sitios que ya mencionó Tona, pero es importante señalar que son una serie de fases. La primera fase es la de registro, que va del 2 de febrero, del día de hoy, al 1 de marzo. Tenemos un mes para el registro. Acérquense, por favor, porque tendremos reuniones informativas los días 13, 17 y 24 de febrero para informar y explicar un poco cómo es el proceso de registro, qué implica digitalizar documentos y subirlos a una plataforma. Por otro lado, después de esta fase viene una evaluación de habilidades que se realizará el 12 de marzo. Luego una entrevista del 14 al 8 de junio. Y los resultados los daremos el 28 de junio.
Pues muchas gracias a ustedes, les agradezco mucho por su participación.
Gracias, Rodrigo.
Gracias.
Y de la misma manera agradecemos a nuestros radioescuchas, invitamos a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestra página que es en Facebook Terramar Radio o a través de nuestra web que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.